Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra y amén. Hoy cantamos de la bondad y misericordia de nuestro Señor que ha tenido con cada uno de nosotros. Y no merecemos el privilegio tan grande de estar acá esta mañana y exaltar, glorificar su hermoso y bello nombre. Amén. Antes de poder iniciar, yo espero que te encuentres fortalecido, animado en el Señor. Sé que es triste enfrentar la pérdida de un familiar, un ser querido y por supuesto a un amado miembro de nuestra iglesia. Y agradecemos a Dios por el privilegio, el regalo que nos dio como iglesia de poder compartir estos años con doña Xiomara. Y aún en medio del duelo, el dolor, la tristeza, nosotros como creyentes también tenemos el gozo, la alegría y la esperanza en el Señor. Amén. Aún con ausencia que podremos enfrentar dicha prueba, dicha partida, no lo hacemos en desconsuelo, no lo hacemos sin esperanza, lo hacemos con la expectativa y la seguridad de las promesas del Señor, que un día estaremos nuevamente reunidos, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Aunque enfrentamos el dolor de la muerte y la tristeza, podemos decir con toda seguridad, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Jesús en la cruz del Calvario ha vencido la muerte y debido a la esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos enfrentar las dificultades con total y completa esperanza. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos el gran privilegio que nos das esta mañana de venir a tu palabra. Somos sumamente bendecidos en gran manera, Señor, por el simple hecho y poderoso hecho de poder compartir juntos en armonía, poder adorar y exaltar tu nombre como recién lo hacíamos. Meditamos en tu grandeza, meditamos en tu favor, meditamos en tu bondad para nuestras vidas, pero somos tan bendecidos por el hecho de abrir tu palabra, Señor. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones nos moldee a poder vivir para la gloria de tu nombre, para poder vivir para la excelencia de tu nombre. Ayúdenos, Dios, entonces, en esta mañana venimos con corazones sometidos, rendidos a ti, a tu Señorío, al Señorío de tu Hijo Jesucristo, y queremos, Señor, ver las cosas, Señor, como Él quiere que las veamos, que podamos entender, Señor, en la profundidad de nuestra mente y corazón lo que tú quieres para nuestra vida y podamos discernir, como dice tu palabra y como veremos hoy, entre lo bueno y lo malo para la gloria de tu nombre. Orando por esto, no solamente por mí, por mi familia, sino también por la iglesia, Señor, tu iglesia, tu novia, Señor. Oramos todos juntos y decimos amén y amén. Entonces, vamos en un momento a leer Hebreos 5, versículo 11, y estaremos del 5:11 al verso 6:3. Si es primera vez que nos visita, bienvenido, y solemos estudiar la Biblia verso a verso y texto a texto. Ya estamos estudiando la carta a los Hebreos. El autor en los últimos capítulos nos ha explicado la grandeza y la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Nos ha dicho que tenemos un sumo sacerdote en el que podemos confiar, en el que podemos descansar y que debido a la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario, nosotros podemos avanzar en la fe, perseverar en la fe. Nos ha dicho que tenemos un sumo sacerdote que ha logrado la salvación para su pueblo, para los suyos. Y en los versos que vamos a leer a continuación, el autor hace una pequeña pausa en su flujo para desarrollar un tema, una exhortación a su audiencia. Recuerden que hemos venido diciendo que el autor va a usar este recurso, va a exponer la verdad, va a llamarnos al arrepentimiento y también va a exhortarnos. Ese es su rol como pastor, exhortar a su audiencia a poner la mirada en el Señor y abandonar las cosas que no están ayudándoles o sirviéndoles en su propio caminar. Entonces, lo que leeremos ahorita es una pequeña pausa en su desarrollo del sacerdocio de Cristo. Y permíteme ayudarnos a nosotros a entender esos textos haciendo este pequeño comentario. Cuando éramos niños, teníamos el anhelo de crecer y soñábamos cuando fuésemos grandes, ¿no? Al menos eso recuerdo yo de mi niñez, que yo quería ser un adulto cuando era niño y quería tomar mis propias decisiones. Si tenemos hijos, solemos celebrar que están creciendo. De hecho, nuestros hijos comienzan a crecer, suelen compararse con nosotros, y sobre todo si empiezan a tener más estatura que nosotros. Y diríamos, eso es normal, ¿no? Aunque como padres también luchamos con el crecimiento de nuestros hijos, lucharíamos más si nuestros hijos no crecieran, ¿cierto? Entonces, celebramos el crecimiento. Imagínense, en este sentido, el autor no está celebrando el crecimiento de sus hijos espirituales en la iglesia. Él les está diciendo, y lo leeremos en un momento, ustedes están siendo como niños, no están siendo adultos. Y ese es lo que veremos esta mañana. Hay una expectativa no realizada, hay una falta de compromiso en audiencia. No quieren crecer. La expectativa es que puedan crecer, que puedan desarrollar su fe, que puedan avanzar en los caminos del Señor. Pero el autor hace una exhortación severa, diría yo, porque su audiencia no quiere madurar. Veamos lo que dice el autor, la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 11 a capítulo 6, 3. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche, han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Recordemos, hermanos, que su audiencia está contemplando la idea de regresar al judaísmo por la persecución a la que se han visto envueltos, una persecución que están experimentando en su vida cristiana. Ciertamente quieren regresar al judaísmo porque el judaísmo para ellos en ese momento, en la persecución, en la angustia, en la desesperación, representa un tipo de estabilidad, un tipo de seguridad, un tipo de confort. Ellos quieren tener estabilidad y seguridad, algo que posiblemente en ese momento el cristianismo no le está proveyendo porque están siendo perseguidos por su fe. Entonces, ten presente esto mientras leemos, estudiamos y aplicamos este texto. Su audiencia quiere regresar al judaísmo porque quiere escapar de la persecución, quieren salvar sus vidas. Y la carta a los Hebreos es un llamado pastoral a no hacer tal cosa de abandonar a Cristo, abandonar el Evangelio y simplemente refugiarse en la seguridad simplemente por querer salvar sus vidas. Y ustedes dirían, pero eso está mal, pastor, querer salvar nuestra vida. Lo veremos en este texto. ¿Qué es lo que el autor quiere que la iglesia haga? ¿O cómo quiere que la iglesia se desarrolle en momentos de dificultad en su vida? ¿Quiere animarles a aferrarse a su fe? ¿Quiere animarles a poner su mirada en el Señor? ¿Quiere animarles a confiar plenamente en el Señor? Y el autor se está valiendo de la enseñanza de doctrina sólida, pero también de exhortaciones y ánimo para que no renuncien, para que perseveren. El costo, le dice en cierta manera, de renunciar al Evangelio será mayor, demasiado alto. Y por eso les habla con tanta franqueza del peligro de renunciar al Señor. No es la primera vez que los advierte. Podrán notar eso en Hebreos 2:1, cuando el autor les dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Este es un recordatorio a nosotros también como iglesia, a no ser negligentes con lo que hemos escuchado. En Hebreos 3:15, el autor nuevamente levanta su voz y usando el Antiguo Testamento le dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Este es un dulce y un recordatorio nuevamente a no ser incrédulos y a escuchar la voz de Dios. Como mencioné, el autor va a hacer una pequeña pausa en esta porción de la Escritura porque quiere exhortar a su audiencia. De hecho, retomará el sacerdocio de Jesucristo en el capítulo 6, versículo 20, y entrará de lleno en el sacerdocio de Jesucristo en el capítulo 7. Y en estos textos, entonces, el autor quiere que juntamente con su audiencia examinemos nuestros corazones a la luz de lo que él va a hacerles ver. ¿Cuál es la razón de esta pausa? ¿Qué es lo que él quiere lograr? Veamos algunas cosas importantes. Él quiere que su audiencia avance hacia la madurez espiritual. Veamos algunas cosas antes de entrar más de lleno. Versículo 13, tienes que haber notado la frase: no están acostumbrados a la palabra de justicia, ¿no? El autor de Hebreos le preocupa la falta de entusiasmo. Hay una palabra que se traduce aquí como tardos para oír, que encuentran en el versículo 11. Quisiera, dice el autor, enseñarles más y avanzar más, y es difícil de explicarles, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. La palabra también puede ser traducida como lentos o perezosos. Literalmente, ser lentos. Encontrarás estas dos palabras, y es la única vez que se ocupa en el Nuevo Testamento, y es el autor de Hebreos, y se ocupa aquí en el capítulo 5, en el capítulo 6, capítulo 5, 11 y capítulo 6, 12, donde podemos ver la preocupación del autor. Su audiencia está siendo lenta para oír, su audiencia está siendo perezosa para aplicar la palabra de Dios, y la exhortación que él hace en Hebreos 6, 12 es: no sean perezosos, no sean lentos, no sean tardos para oír. En el versículo 14, él menciona que el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué está diciendo? Dice que su audiencia no está en ese punto, ¿no? Si él les está diciendo, son tardos para oír, son lentos, son perezosos, no están siendo adultos, les está diciendo, son como niños. Él simplemente está usando todos estos textos para aclararles, decirles que su comportamiento, que su actitud ante las circunstancias es simplemente actuar como un niño inmaduro y no como un hombre maduro en la fe. Habrás notado también que en el versículo 14 el autor le dice: no están ejercitados para discernir. El autor está preocupado porque no solamente no son maduros, no se están esforzando, sino también tampoco están ejercitándose en el discernimiento, ejercitándose en la fe. Él está preocupado acerca de su pereza, está preocupado acerca de su falta de convicción, está preocupado acerca de su falta de compromiso con el Señor. No son hábiles, no son diestros en usar la palabra de justicia o los oráculos del Señor. Está preocupado porque su audiencia no se está ejercitando en el discernimiento de escoger entre el bien y el mal. Por eso él dice en el 6:1, hermanos, avancemos hacia la madurez. Son frases importantes en el contexto del autor para ayudarnos a nosotros a aplicarlo. Lo que tenemos aquí entonces es una advertencia contra la inmadurez espiritual. Y el objetivo del autor no es desanimar a su audiencia, es hacerla despertar de su letargo, de su adormecimiento. Él cree que son creyentes sinceros que están luchando, ¿no?, con las dificultades del día a día. Están luchando honestamente, pero les está exhortando, y su objetivo es advertirles y hacerlos despertar de su adormecimiento espiritual. Están sentados en los bancos, simplemente escuchando, dormidos a las exhortaciones del Señor y no respondiendo a la palabra de Dios con fe. Esa es su gran preocupación. Porque empieza ahí. Y verás eso en el versículo 6, 4 en adelante. Cuando tú no estás aplicando la palabra de Dios, ¿cuál es el peligro de no aplicar la palabra de Dios? Y si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Entonces hemos dicho que entender el sacerdocio de Jesucristo es fundamental para la vida cristiana, pero ellos se están viendo imposibilitados en crecer y en avanzar debido a su pereza como oyentes. El problema de la iglesia a la que va dirigida esta carta no es un problema intelectual, ¿ok? No es un problema intelectual. Es un problema de corazón. No es meramente un problema de conocimiento. Es un problema de que no hay entusiasmo para aplicar la palabra de Dios. No hay vigor para poner las enseñanzas del Señor en la práctica. No están construyendo su vida sobre la roca. Si usásemos las palabras de Jesús en Mateo 7, ellos están siendo necios porque están construyendo su vida sobre la arena. Y lo que podría decirnos Jesús si aplicamos Mateo 7 con Hebreos capítulo 5 es que no están construyendo su casa o edificando su vida sobre la roca que es Cristo. En este caso, sobre las doctrinas elementales. No están escuchando. Están desconectados. Es como nuestra generación, una generación tan conectada con tantos dispositivos, pero es una generación desconectada. ¿Cómo van a avanzar si no quieren entender? Eso es lo que les está diciendo. ¿Cómo van a progresar en la fe si no quieren aplicar la palabra de Dios? Mateo 5:6 nos dice que somos bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y estarás de acuerdo conmigo que dos motivadores grandes para el hombre son el hambre y la sed. Lo que quiero decirte es que ellos no tienen esa hambre y no tienen esa sed. Se están fijando o poniendo demasiada atención en las circunstancias en lugar de poner atención en lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo avanzar a partir de ahí. No se están esforzando en las cosas del Señor, no están caminando por fe, están aletargados, adormecidos, lentos para oír. No están poniendo en práctica las verdades fundamentales de la fe. Debemos entender que no es un problema nuevamente intelectual, sino espiritual. Tienen mentes, pero sus mentes están en otra parte. Como muchas veces venimos a la iglesia, con nuestras mentes, nuestros corazones, físicamente es aquí, pero lejos de las cosas del Señor. Quizás están agobiados, desesperados, pensando en sus problemas, pensando en la crisis que están enfrentando. Están escuchando, como estamos escuchando nosotros en este momento, pero tan fácil llega a este oído, sale por el otro. Porque aunque están escuchando la verdad, ¿qué falta? La práctica de esa verdad, el ejercicio de la fe en esas verdades. Y esa es la exhortación, este es el corazón de esta exhortación. No les está diciendo que son neófitos o lentos para entender. No les está diciendo que son tontos para entender las cosas más fundamentales. Les está diciendo que no quieren poner en práctica las cosas más simples de la fe. Lo más sencillo. Quieren quedarse solamente en el conocimiento, pero no avanzar a partir de este. No quieren construir sus vidas en el fundamento de la sana doctrina. Es una severa exhortación. Y piensen en ello. Dios quiere también que nosotros meditemos en esta exhortación, porque fácilmente podríamos estar en la misma situación que estos creyentes, pensando en las realidades de sus circunstancias. Difíciles sí, complejas sí, pero el autor de Hebreos quiere decir, aún así deberías estar poniendo en práctica las verdades que has creído para poder avanzar en la fe. Entonces es muy probable que estén agobiados por sus problemas, que estén pensando en sus problemas, que estén sumergidos en sus problemas. Que este adormecimiento, estar sumergido en la crisis, no les permita ver el camino ni avanzar. Tienes que notar esto. Les dice, ustedes no están discerniendo. No están poniendo en práctica la piedad. No pueden elegir entre el bien y lo malo. Y aquí en el contexto, elegir entre el bien y el mal está entre elegir entre el judaísmo, regresar al pasado, regresar a la comodidad o aferrarse al evangelio. ¿Sí? Número uno, la vida cristiana no es neutral. No es estática. Si tú has nacido de nuevo, entonces la expectativa normal y natural en un creyente es crecer. Podríamos estar agobiados también hoy. Podríamos estar adormecidos también hoy. Podríamos estar distraídos sin poner en práctica las verdades fundamentales del Evangelio. el autor está enfatizando esto. Es el punto de partida para decirle a su audiencia que no están poniendo en práctica lo que se supone creen por convicción. Mira lo que les dice en Hebreos 5:12. Piensa en eso por un momento. Deberían ser maestros. Todos y ustedes deberían ser maestros. Versículo 12, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esos creyentes están en un punto en el que solo quieren alimentarse con leche. En un punto donde solo quieren ser afirmados. En un punto en el que solo quieren sentir, ¿no?, el valor o el ánimo. Pero no quieren avanzar en la fe en medio de la dificultad. Estos creyentes están en un punto en que solo quieren comer cosas blandas. No quieren experimentar el crecimiento a través del dolor. Solo quieren la leche espiritual. Y deberían, dice el autor, estar comiendo alimento sólido, comida sólida. Y nos va a ayudar mucho entender qué significa en el contexto del autor leche y qué significa en el uso que hace el autor de Hebreos comida sólida. Así que no pierdas de vista esto porque va a ser muy útil para entender y aplicar este texto. El autor no está diciéndonos que la leche es mala y que lo bueno es la comida sólida. No dijo eso, ¿ok? Empecemos por ahí. De hecho, él dice, todos de ustedes tuvieron que haber en su momento de su vida, de su desarrollo de fe, iniciar con la leche espiritual. Y va a explotar nuestra mente porque cuando él define leche espiritual, tú dices, eso es toda la vida cristiana. Y cuando nos llama a alimentarnos sólidamente, ves lo práctico del evangelio. Entonces no está comparando entre la leche es mala y la comida es buena. Nos está diciendo que como audiencia, y por ende los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sin importar los años, deberíamos, dice, ser como maestros. Deberíamos avanzar, deberíamos poder explicar a nuestra audiencia o a aquellos que están a nuestro alrededor las verdades del Evangelio. Él está haciendo una comparación cronológica entre niños espirituales y adultos maduros. Él les está diciendo que ambos están en etapas distintas. Pero sin embargo, ustedes que tienen años en la fe y han creído en el Evangelio, se están comportando como bebés en la fe. Como que si necesitaran leche y lo que necesitan es comportarse como adultos maduros. La audiencia entonces está actuando de manera inadecuada, de manera inmadura. Ya deberían ser maestros. Cuando usa la palabra maestro, nos está refiriendo a que todos deberían ser pastores en esa iglesia. No está diciendo que todos deberían enseñar en esa iglesia. Él está diciendo, en términos prácticos, en un sentido técnico, todo creyente en la fe que ha abrazado las doctrinas elementales de Cristo debe poder explicarlas y animar a otros creyentes a poner en práctica su fe y avanzar. Ahora unémonos en el contexto. Cuando sufres dificultades como las que estás enfrentando, tú deberías poder aconsejar, animar, exhortar y llevar a otros creyentes a avanzar en su fe. Él les está diciendo a su congregación, no todos van a ser pastores, pero dice, todos deberían poder explicar las verdades fundamentales del Evangelio para animar, para servir a otros creyentes que quizás no lo entienden. Y recuerden que Él está hablando a toda la iglesia. Y posiblemente en esta iglesia habrá hombres y mujeres con diferentes años y experiencias, pero a todos les dice, todos de ustedes deberían ser maestros. Es decir, que no importa si tú tienes un año en la fe o 10 años en la fe, tú deberías poder vivir y edificar tu vida sobre el fundamento correcto. Todo creyente es llamado a la práctica de las verdades del Evangelio. No a vivir con esas verdades solamente en la mente, sino a ponerlo en práctica. Es decir, podríamos estar gateando en las cosas espirituales en lugar de correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Esa podría ser nuestra dificultad hoy. Solo piensa en ti, un adulto, con Pampers, un biberón, o un mameluco. Y tú dirías, qué absurdo, se ve un hombre adulto vestido como un niño, ¿no? Es exactamente lo que les está diciendo. Están actuando como bebés en la fe. Corriendo desesperados por las circunstancias difíciles. Y no está siendo insensible. Lo que quiere es que puedan entender que están en una posición de avanzar y no retroceder. Podríamos estar entonces hoy gateando como bebés en lugar de avanzando y empujando en la dirección que Dios quiere que nosotros como iglesia, como individuos, como familia, podamos hacerlo. El autor les está diciendo, deberían ser maestros, pero están actuando como bebés incapaces de digerir el alimento sólido. Presten atención a eso, que es muy importante. Están siendo como bebés incapaces de digerir el alimento sólido. Esos creyentes están viviendo sus vidas como si todavía fueran bebés. Deberían estar progresando más allá de la etapa en la que están, inclusive sirviendo a otros a avanzar. Veamos el versículo 13 y 14, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Dice, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para quienes, dice, para los adultos. Y la palabra adultos, bueno, la Nueva Biblia de las Américas traduce aquí esto como adultos, pero es maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Permíteme leerle de una manera más literal lo que dice el texto. Para el maduro, sin embargo, es alimento sólido, que teniendo por el uso constante de sus sentidos entrenados para distinguir el bien tanto como el mal. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que los hombres y mujeres maduros en esa iglesia tenían que estar entrenados en la práctica constante de sus sentidos para poder discernir que la decisión que estaban tomando era mala. Que regresar al judaísmo era una tontería. Que lo que necesitaban era enfrentar con valor y valentía, con convicción, la circunstancia, teniendo como fundamento las verdades del Evangelio. Si aún no lo entiendes, avanzaremos un poco más y lo entenderás al final. La palabra que usa para práctica o ejercitando es hegis, hábito o costumbre. Literalmente puede ser traducido como constante uso. Es cuando se adquiere algo por la costumbre, por la práctica o el uso. Podríamos decir un tipo de pericia, un tipo de habilidad. El autor nos dice que es discernimiento. Y ellos no están en ese nivel. Están actuando como bebés y deberían entender que lo que Dios les está permitiendo que enfrenten es simplemente el camino que Dios les está proveyendo para crecer en su fe. No están viendo a Dios en las dificultades, están negando a Dios en las dificultades. No están diciendo Dios es fiel, Dios es soberano, Dios está con nosotros. Esta es la leche espiritual. Todas esas doctrinas que nos acompañan en el día a día y les está diciendo cuando miran la dificultad quieren volver atrás. En lugar de avanzar sabiendo que Dios está con ustedes. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra como práctica, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como práctica, la Nueva Versión Internacional la traduce como ejercitado. A menudo se traduce como madurez, refiriéndose a alguien que está creciendo y que está madurando, pero también podría referirse a la persona que ha llegado a un estado debido a su entrenamiento. Se ha esforzado. está caminando en la fe, está dando pasos de fe, está avanzando más allá de su circunstancia. Entonces, hermanos, como iglesia, y lo que el autor está haciendo a su audiencia, es decir, nosotros hemos sido llamados a ejercitarnos en la piedad, no a retroceder, sino a avanzar. El punto del autor es que de nada nos sirve llenar nuestras mentes de conocimiento si ese conocimiento, dice, no es llevado a la práctica. Si ese conocimiento no es llevado al ejercicio práctico de nuestra fe. ¿Cómo iban a descubrir que Dios era bueno? Bueno, estaba el examen enfrente de ellos y lo que querían era renunciar a tomar el examen. Las dificultades. ¿Cómo sabrían que Dios iba a proveer por ellos si no querían enfrentar la dificultad que se les avecinaba? Y no estoy diciendo que iba a ser fácil, pero ellos estaban siendo probados en sus corazones. Dios iba a probarles que era fiel, Dios iba a probarles que podía proveer, Dios iba a probarles que Dios podía cuidarles, pero ellos no querían enfrentar las circunstancias difíciles y querían quedarse en la comodidad de la leche. En lugar de avanzar y ver a Dios obrar en medio de las dificultades. Están siendo tardos, lentos para oír esas verdades y aplicar esas verdades. Y lo mismo puedo preguntarte a ti. Tenemos tanto temor de avanzar en la vida que solemos protegernos. Solemos guardar porque no sea que en el futuro nos haga falta. Y vienen las dificultades en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro país y empezamos a dudar de Dios. Y solo queremos correr a la comodidad, al confort, a que nos cuiden, a que nos mimen, a que nos arrullen. Y no estamos en esa etapa. Él dice, deben seguir avanzando sabiendo que Dios les cuida, que Dios les ama, que tienen esperanza viva. ¿Por qué tienen tanto miedo de las dificultades? ¿Por qué tienen tanto temor de los problemas por venir? No están confiando y entendiendo a Dios como proveedor, como fiel, como amoroso, como justo, como un padre que vela por sus hijos. ¿De qué nos sirve entonces tener conocimiento si ese conocimiento no es llevado a la práctica? La madurez de la que habla el autor es una que se obtiene cuando haces uso correcto de esa verdad doctrinal, aplicas esa verdad y vives conforme a esa verdad. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo. Y le dice, avancen. No retrocedan, avancen. La madurez de la que habla el autor es una que obtienes cuando haces lo que debes hacer una y otra vez. Mañana no sabemos qué ocurrirá en este país, ¿cierto? Ninguno de nosotros tiene una bolita mágica. Algunos pretenden tenerla. No lo tenemos, no sabemos. Pero él dice, cada vez que nos levantamos, debemos reconocer que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue teniendo el control, no nosotros. Él dice que a medida que crecemos en eso es que obtenemos madurez. Y cuando suceden cosas que salen de nuestras manos y ocurrirán, hermanos, él dice, están tan ejercitados en la dependencia y en el descanso que cuando ocurren cosas que no controlamos, que no preveemos, que no vemos, porque no somos omniscientes, él dice, pueden descansar porque están avanzando en su madurez diciendo, Dios tiene el control siempre, sin importar la circunstancia. Y eso les está diciendo a su audiencia. Quieren quedarse como bebés, no comiendo simplemente un yogur, un Gerber, pero no quieren aplicar el evangelio y avanzar con fortaleza, confiando en lo que él ha hecho por nosotros. Es decir, que vuelven una y otra vez a estas verdades, no las abandonan y veremos eso en un momento. Es decir, que las realidades del evangelio y la gloria del Señor se vuelven más natural. Ninguno de nosotros nos tenemos que estar recordando a nosotros mismos, hoy me toca respirar, me toca respirar, me toca respirar, me toca respirar. No lo hacemos. Es un ejercicio natural del cuerpo. Y lo que está diciendo el creyente, aplicándolo a este contexto, es que el creyente está tan consciente, tan sumergido en la gloria de Dios, en el poder de Dios, en la dependencia de Dios, que cuando vienen circunstancias difíciles, está pensando en esa misma forma, Dios sigue teniendo el control. Cuando quizás yo no sé qué hacer, o no tengo la respuesta, Dios siempre la tiene. Entonces les dice, ¿por qué entonces retroceder en lugar de avanzar. Una y otra vez ejercitando la piedad, en dependencia, en constancia. Es decir, cuando vivimos así, pensar en los términos de Dios, mirar con los ojos de Dios, se vuelve la manera natural de pensar. Se vuelve la forma constante o la constante de vivir. Dios sigue siendo bueno. En todo momento, día a día. Esa vida práctica en el Evangelio es la que te da sabiduría. Es la que te da discernimiento. Es la que te da la guía para tomar las decisiones. Es la que te da el alimento, la fuerza para avanzar y no retroceder. Y eso es lo que está diciendo el autor. En este punto, el autor dice, iglesia, si ustedes ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, si ustedes han tomado la cruz y han seguido a Cristo, si ustedes ya han abandonado su manera egoísta de vivir, si están siguiendo a Cristo, entonces avancen hacia la madurez. Sigan corriendo la carrera que Dios ha puesto sobre sus hombros. Veamos el versículo 6:1, capítulo 6:1. Por tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y esto, esa lectura sí representa quizás un problema, parece ser algo contradictorio. Pastor, me estás diciendo que debo poner en práctica, pero ahora dice que las abandonemos. Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que avancemos, que prosigamos. No nos está diciendo que las neguemos. Dejando esas enseñanzas como el fundamento en el cual construimos nuestra vida, dice, avanza a la siguiente etapa en la que estás o deberías estar. Ahora, para que se vuelva un poco más difícil de entender este texto, déjame explicarte qué significa dejar esas enseñanzas elementales. ¿Cuáles son esas enseñanzas elementales que dice el autor? Nota el siguiente versículo, o el 6:1, parte B y el 2. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe debe hacernos recordar la conversión. No está diciendo, olvídate de la conversión. Está diciendo, ese es el fundamento para nuestra vida. Déjalo ahí como fundamento y construye tu vida sobre eso. La siguiente dos menciones que hace, el lavamiento y la imposición de mano. Y las siguientes dos es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Él menciona seis cosas en pares. Podemos decir, agrupa en tres elementos, las enseñanzas elementales. Ahora, si tú lees en el contexto, él llama a estas doctrinas o el fundamento esencial o enseñanzas elementales de Cristo, las llama oráculos de Dios, principios elementales, los llama leche. Él está diciendo, esa es la leche. Todos iniciamos por ahí, dice. La siguiente etapa para nosotros, que hemos nacido de nuevo por medio de la fe, que hemos venido al arrepentimiento, que hemos dejado nuestras obras muertas, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, que entendemos las enseñanzas doctrinales, el Espíritu Santo, la imposición de manos, el lavamiento, quizás haciendo una alusión a lo que se hacía en el Antiguo Testamento y quizás viendo hacia adelante como iglesia, como el bautismo, podríamos decir. Y después dice, la resurrección de los muertos, seremos levantados, el juicio eterno. Eso, dice, es el fundamento. Déjalo como fundamento y continúa en tu llamado a lo que Dios te ha llamado a hacer. Crece, avanza. Eso es lo que está diciéndonos. Todos de nosotros deberíamos tener ese fundamento. Y todos de nosotros deberíamos poder responder preguntas sobre ese fundamento, porque nos dijo que deberíamos ser maestros. ¿Está entonces diciéndonos que los cristianos no deberíamos estudiar doctrina? No, ciertamente no, porque no es el punto. El punto es que puedan crecer y avanzar y ser más maduros, teniendo en cuenta todo este respaldo doctrinal está detrás de ellos y pueden avanzar a la fe a pesar de las circunstancias difíciles que pueden estar rodeándolos. ¿El autor quiere que abandonemos todo esto? No, porque lo que él quiere es que tú y yo maduremos. Y es imposible madurar sin tener el fundamento correcto. Eso está diciendo. Ya eso está ahí, dice. Déjalo ahí como el fundamento que debe ser y prosigue corriendo esta carrera. Avanza a la madurez, sigue corriendo de tal forma que tu vida gira en torno a estas verdades que ya has abrazado. Sigue corriendo, sigue avanzando. Permíteme explicarte este texto con otro texto. 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Eso está diciendo. Ya tienen el fundamento de la fe. No están corriendo para ganar la salvación, pero dice, corran de tal forma que ganen. Vivan de tal forma que ustedes confirman con su vida que creen estas realidades, que creen estas cosas elementales y fundamentales. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, lo hacemos por una incorruptible, para ganar una corona incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él está diciendo, sigue avanzando. No estamos para regresar, dice, a la escuelita dominical. Estamos para avanzar en la fe. Con lo que ya has abrazado, con lo que ya crees, sigue corriendo la fe, la carrera de la fe que Dios ha puesto enfrente de ti. Pensemos por un momento en esto. Recuerda que están luchando porque están siendo perseguidos. Recuerda que están sufriendo. Están siendo perseguidos por su fe. Se han vuelto lentos para oír porque están poniendo más atención a las circunstancias. Han sido perezosos para avanzar. No es problema de entendimiento, no es intelectual, no es conocimiento. No han puesto su corazón en la práctica. Son creyentes que han abrazado su fe genuinamente. Deberían estar en un punto de poder explicar todas estas verdades sin problemas. Sin embargo, están luchando con entender las circunstancias. Y podrían fácilmente explicar que Dios está detrás de esas circunstancias difíciles y avanzar en su fe. Cuando les dice que abandonen las cosas elementales, les está diciendo, deja el fundamento donde tiene que estar y avanza más allá de lo elemental de la fe. Los está llamando a construir sobre este fundamento doctrinal, ejercitándose en la piedad. Les está pidiendo entonces recordar cómo creyentes debemos tener presente el costo de seguir a Jesús. Eso está diciéndoles. Deja de querer la leche. Y recuerda que seguir a Jesucristo tiene un costo. En una cultura como la nuestra, que se nos acostumbra a predicar a un Dios que provee todo, en el sentido de la prosperidad, Dios es un Dios de provisión, por supuesto, y lo creo firmemente, pero en una cultura donde solamente se predica a un Dios que te tiene que hacer rico, porque sí, o un Dios que te tiene que sanar, porque sí, Ese es un evangelio que ha vacunado a un montón de personas en contra de confiar y descansar en las dificultades. Ellos creen en un Dios que ama, pero no creen en un Dios que disciplina. No creen en un Dios que provisiona dificultades para hacernos crecer en la fe. Dime, iglesia, ¿tú has calculado el costo de seguir a Jesucristo? Porque esa es la enseñanza esencial ahí. Se detienen por un momento para decirles esto, deberían correr, deberían avanzar con fuerza. sabiendo que ser cristiano iba a traerles persecución. Nadie los engañó de esa verdad. Eso es elemental en el cristianismo. Sin embargo, se están quejando como bebés de las circunstancias en lugar de confiar en el Señor en medio de las circunstancias. Él les dice, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Un cristianismo centrado en la prosperidad jamás querrá seguir a Jesús a la escasez. Un cristianismo centrado en la salud jamás querrá servir a Jesús en medio de la enfermedad. Y Él está diciendo, crezcan, maduren. Las aflicciones son parte de la vida. Ustedes tienen esperanza en el Señor. Eso les está diciendo, dejen la leche. Ya construyan sobre lo que conocen del Señor. Y avancen. Estamos tan acostumbrados a ese falso evangelio, estamos tan acostumbrados a la comodidad, que lo primero que hacemos cuando hay dificultades es querer rendirnos. Y el autor les dice, eso es actuar como bebés. Niños mimados, en lugar de actuar como hombres maduros. Y la palabra aquí, maduros, que usa el autor es teleios, completos en el Señor. Tienen un corazón completo en el Señor. Tienen su esperanza, viven en el Señor. No te rindas, le dice. Sigue avanzando, sigue corriendo. Somos tan mimados en nuestro cristianismo que queremos un cristianismo sin costo, un cristianismo sin compromiso y un cristianismo sin esfuerzo. Y él le dice, eso no existe. Son dos cosas contradictorias. Porque el Señor Jesucristo, aunque pagó todo en la cruz del Calvario, sigue pidiendo todo de nosotros. No existe tal cosa como un cristianismo sin costo. Va a costarnos la vida. Va a costarnos pelear con el pecado. Pero dice, pero sigue corriendo. En lugar de quejarnos de las circunstancias, sigue avanzando. Se nos demanda, se nos pide, se nos exige en el cristianismo toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, todo el Señor. Mateo 10, 37 al 39, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo y a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y que ha perdido su vida por mi causa, que dice iglesia, la hallará. Ahí encuentras leche y comida sólida. Lucas 14, 25 al 28. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta aún su propia vida, está hablando de prioridades, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Está diciéndote que vivir sin Cristo tiene un gran costo. Pero vivir con Cristo también tiene un gran costo. Y les dice, avancen sabiendo y edificando su vida sobre el fundamento que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es la razón por la que podemos avanzar y por eso Él detiene y hace esta pequeña pausa para decirnos, podemos descansar y confiar en la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su resurrección, su ascensión, Él regresará por su iglesia. Antes de partir, le dijo a sus discípulos que iría a ser morada para ellos. Pero también les dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero no teman, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Versículo 33 de Lucas 14. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Hay algo más que debemos amar. No está diciendo que no puedas tener cosas. Esto no es una apelación para vivir un evangelio de la prosperidad. Tú puedes tener cosas y supongo las tienes. Pero dice, ama más al Señor que estas cosas. Ese es el costo que nos está llamando a hacer. Ama más a tu familia extendida. Si no aman a Cristo, ¿a quién vas a amar más? ¿A tu familia extendida o a mí? Ahí está el costo. ¿Vas a sufrir más por las penalidades, las dificultades de esta vida? ¿O vas a glorificar mi nombre a pesar de las dificultades en esta vida? No queremos el costo. Piensa nuevamente en su audiencia. Están siendo perseguidos, martirizados, asesinados. Su sangre están siendo derramadas por las calles. ¿Acaso Jesús no fue claro cuando dijo en Mateo 10, yo los envío como ovejas en medio de lobos? Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y serán odiados de todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Madure, iglesia, dice. Crece a través de la aflicción y las dificultades. Versículo 24 de Mateo 10. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al dueño de la casa lo crucificaron en una cruz del Calvario, ¿por qué no queremos la persecución? No estoy diciendo que todos serán mártires aquí, pero estoy diciendo que calcula el costo. Y si ves que el costo de seguir a Cristo es alto, déjame decirte, el costo de no seguirlo es mucho mayor. Hermanos, Jesús no nos engañó cuando nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, porque también nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y le está diciendo a su audiencia, en lugar de lloriquear y correr y quejarse y murmurar en contra del Señor, deberías tener presente de que el Señor es fiel y justo. Y ha permitido esta situación en nuestra iglesia para que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ten por sumo gozo ser perseguido por el Evangelio. La comida sólida. Cuando Él dice coman sólidamente, es tengan ese ejercicio de la fe confiando en el Señor. Mateo 5:11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes, falsamente por causa de mí. Persevera, avanza, camina en lo que Dios te ha mandado hacer. Iglesia, abandona la pereza espiritual y vuélvete a la piedad. Avanza hacia la madurez dependiendo completamente de Él. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y esto haremos, ¿qué? Madurar en la fe. ¿Amén? Si el Señor lo permite. Nuestro trabajo es construir sobre el fundamento correcto. Edificar nuestra vida sobre Cristo Jesús, sobre las doctrinas esenciales y depender en lo que Él hará. Permíteme terminar con esto, iglesia. Gloriémonos entonces en las tribulaciones. Recuerda Romanos 5:1-5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, que dice, produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, leche y comida sólida. Avanza. Número 2, no desfallezcas. La aflicción produce un eterno peso de gloria, según de Corintios 4:16-18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre interior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, leche y comida sólida. Número 3, que la prueba de nuestra fe produzca alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:5-7. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Regocijémonos y alegrémonos en la persecución. Mateo 5:12. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas aún. Entonces, iglesia, él está diciendo a su audiencia: deja de ser como niño y empieza a madurar en la fe. El Señor es bueno, amén, hermanos. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, él dice: si tú has creído, si tú has afirmado tu confianza en el Señor, entonces, dice, vive de tal forma que avanzas en el caminar del Señor y no retrocedas. Él llama leche espiritual a toda la verdad. Pero él quiere en este punto, y no está menospreciando la verdad de Dios, simplemente quiere empujarnos a crecer y avanzar. Él quiere que podamos madurar y él quiere que podamos avanzar en la fe, teniendo como fundamento las verdades que abrazamos. ¿Cómo serás convencido de que Dios es fiel en la circunstancia donde puedas decir: wow, qué impresionante cómo el Señor fue fiel en mi necesidad? ¿Cierto? Entonces, iglesia, Dios quiere que le conozcamos como un Dios fiel, amoroso y misericordioso, y nos permite caminar y avanzar por el valle de sombra de muerte para que tú y yo percibamos claramente que Él está ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra, sí, Señor, por todo lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Y quizás hoy, Señor, hemos actuado más como niños, como bebés, como infantes, necesitando, Señor, de la ayuda de otros, Señor. Y nos llamas, Señor, a crecer en madurez, nos llamas a actuar en fe, nos llamas a poner ese fundamento y edificar sobre ello, avanzar poniendo en práctica tus verdades en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, porque quizás hemos vivido más como bebés, Señor, cuando deberíamos estar alimentándonos sólidamente, madurando, creciendo, avanzando, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Ayúdenos, Señor, con esta advertencia, porque no queremos correr el peligro o no queremos ser negligentes, Señor, con lo que tú nos estás llamando a hacer. No queremos ser niños, Señor, porque no estamos en esa etapa. Queremos avanzar, queremos madurar, queremos discernir. El problema es nuestra falta de discernimiento, es nuestra falta de aplicación de la verdad día a día, constantemente, una y otra vez, recordando estas verdades y avanzando sobre ellas. Ayúdenos, Dios, Señor, a ser hombres y mujeres maduros para la gloria de su nombre, que están comiendo alimento sólido, que están avanzando en su llamado individual y colectivo para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por recordarnos que seguirte a ti, Señor, es la mayor ganancia, es el mayor regalo, es un gran privilegio, pero tiene un costo, que gustosamente tus hijos, Señor, están dispuestos a pagarlo porque te aman a ti por encima de todas las cosas. Y a esto, Señor, le agregamos el llamado a madurar y crecer en ti. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Oro, Señor, para que tú nos conviertas, según tus propósitos en nuestra vida, una iglesia madura en la fe. Y esto haremos si Dios lo quiere. Amén.